Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Les saludo desde la capital del Estado de México en este miércoles 10 de agosto del 2022. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre, como todos los días, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, Línea en Alta Tensión. Gracias por acompañarnos. Bueno, a quien nos acompaña aquí desde el Estado de México, en la zona metropolitana y, por supuesto, en buena parte de la geografía nacional, a través de nuestras estaciones hermanas y afiliadas a este esfuerzo informativo y, por supuesto, también en el sur de los Estados Unidos. Un saludo cordial a nuestros hermanos hispanoparlantes allá en San Antonio, Texas, en Oklahoma y en Las Vegas, Nevada. Gracias, por ello, y como siempre, la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Defiende el presidente su propuesta sobre la Guardia Nacional. La oposición habla de inconstitucionalidad. Niegan suspensión definitiva contra obra del tramo 5 del Tren Maya. 147 casos de viruela símica se confirman en México. Anuncia el gobernador del Estado de México que todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria recibirán sus útiles escolares de forma gratuita. En la información económico-financiera, la inflación anual generalizada alcanza el 8.15%, la más alta desde hace 22 años. Y en el ámbito internacional, la resolución judicial permitirá al presidente Biden eliminar el programa del expresidente Trump, Quédate en México. Estas y otras noticias más aquí en Línea, en Alta Tensión. Bueno, déjeme ir con el comentario a la noticia. Mire, un 5 de febrero del 17, de 1917, se reunieron y habían estado trabajando arduamente, y los legisladores mexicanos firmaron en el Teatro de la República, allá en Querétaro, viejo Teatro Iturbide, Teatro de la República, firmaron la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Hemos tenido un concepto, por supuesto, federalista, ¿no?, de nuestro país, de nuestra forma de avanzar, de irnos dando un país cada día más inclusivo, más democrático, ¿sí?, donde se respeten las normas, la ley, donde cada uno de los poderes, ¿no?, los tres poderes de estas tres soberanías, pues se hagan su tarea con altura de miras, ¿sí?, pensando siempre en el bienestar de los mexicanos. Hoy hay un debate en términos, digamos, jurídicos, ¿no?, que se expresa en esta propuesta que hace el presidente de la República de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Estructura, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Luego que algunos califican como militarizarla, ¿no? Y se habla y se argumenta mucho sobre el tema desde el terreno parlamentario, ¿no? Se está pasando que un decreto o no, porque el presidente dice, bueno, si no, lo voy a hacer por decreto, ¿no? Y ya que el otro poder, el Poder Judicial, decida si es anticonstitucional o no. El tema es que si no pasa por la Cámara de Diputados o por el criterio, ¿no?, de los legisladores, se tiene que mirar de otra forma jurídica. Es un tema complicado. Yo le diría a usted que es momento de revisar las atribuciones de cada uno de los poderes, revisar también qué queremos, ¿no?, como país, ¿sí?, qué queremos como sociedad, qué se había hablado antes cuando se hablaba de la posibilidad de militarizar o no la seguridad. En fin, creo que es momento de reflexión de no solamente de quienes lideran los tres poderes, ¿no?, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ejecutivo. Me parece que en todo caso es momento de que todos en conjunto, la academia, todos los organismos de derechos humanos, todos puedan opinar sobre un tema que sin duda alguna es un tema importante, delicado, trascendente, pues, porque todo lo que tenga que ver con la seguridad de las y los mexicanos, pues es un tema sustantivo. Creo que valdría la pena que se reflexionara sobre esto, que los propios legisladores de oposición y los que pues están, digamos, en coincidencia política con el presidente de la República, con su partido, puedan reflexionar más allá de una idea. No le voy a decir que se despolitice, porque son políticos, estamos hablando de políticos, ¿no? Quizá que no se partidice, ¿no? Que no tenga que ver con lo que un partido u otro, ¿no?, sino que tenga que ver con lo que la mayoría de los mexicanos quieren y necesitan. Y en esa lógica, decidir algo tan importante, repito, como es la seguridad de las y los mexicanos. Ojalá así sea. Bueno. Tenemos, estamos teniendo algún problema para la comunicación con el embajador Valdés. A ver, vamos a ver si a propósito seguramente va a abordar un tema de este tipo, pues que tiene que ver con distintos criterios jurídicos, ¿no? Pertenecen al final al ámbito judicial, ¿no? A lo que mandata este poder. Entonces, habrá que esperar, repito, en función de lo que estábamos hablando, cuál será, si llega a esa instancia, su decisión. Por lo pronto, déjeme retomar la comunicación con Mauricio Valdés, que ya lo tenemos en la vía telefónica. Embajador, ¿cómo está? Buenas tardes.
Enrique, muy buenas tardes, lo saludo con el gusto de siempre, y a través de las ondas hertzianas de Super Estéreo Milet, Línea en Alta Tensión, saludo a nuestro amplio y amable auditorio.
Gracias, embajador.
Enrique y amable auditorio, lo que el presidente de la República ha venido padeciendo prácticamente desde su inicio es lo que se llama una guerra jurídica, una guerra legal. Sus opositores, todo su derecho, quienes no están de acuerdo en las medidas que toma, las que adopta, porque las leyes, algunas se lo permiten y si no, tratan seguramente sus asesores jurídicos de cuadrar sus decisiones al marco jurídico, eso lo lleva luego a que esté siendo demandada en la Suprema Corte sus decisiones, cuando estas tendrían que modificar a lo mejor alguna disposición constitucional o alguna ley, y tenemos un Congreso que no le es afín al presidente como en otras épocas. Entonces, por eso las cámaras, sobre todo el Senado de la República, son cámaras muy de respaldo al trabajo del presidente. La guerra jurídica es una guerra que ya se estudia en la ciencia política y que fue parte de un invento que han hecho desde el gobierno de los Estados Unidos y en la vida política norteamericana, pero también en otros países. Esto lo hago como introducción por lo que se está acusando con el tema de la Guardia Nacional, que se dice que está violando la Constitución del presidente. Me explico. En mi opinión, el presidente está viendo la situación muy complicada en la seguridad pública, como la vemos los mexicanos, sobre todo quienes no tenemos manera de que nos proteja alguna guardia privada. Y entonces dispone, como jefe del Ejecutivo, que la Guardia Nacional, como una dependencia que tiene él a su cargo, en lugar de estar en la Secretaría de Protección Ciudadana de Seguridad Pública, dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y eso lo hace dentro del ámbito de su propia facultad, de sus propias atribuciones. Eso no significa que se va a militarizar, simplemente porque va a depender de la... una persona con la que conversaba hace rato. Cuando existía la Policía Federal de Caminos, eran peor que militarizados. No había ni quien los tocara. Pero resulta que ahora la Policía Federal de Caminos pertenece a la Guardia Nacional. Usted se imagina, sujetos al rigor de la Secretaría de la Defensa Nacional, a estos policías federales de caminos incorporados a la Guardia Nacional, ¿cómo van a cambiar su actitud y cómo van a mejorar su aptitud? Y solo pongo ese ejemplo. Así es de que a mí me parece que el presidente, en uso de sus atribuciones, en uso pleno de sus atribuciones, está en lo correcto, sobre todo cuando tiene un Congreso que no le quiere respaldar esa decisión. Por lo menos, yo diría, para terminar mi comentario, pues por lo menos el beneficio de la duda. El presidente debe estar tan desesperado como los mexicanos de que no se concluyen medidas para controlar la inseguridad que hay en el país. Debemos apoyarlo en este tipo de medidas. Esa es mi manera de pensar, porque le digo, estos son conceptos de la guerra jurídica que se sigue en los Estados Unidos, muy dado de eso, y que se quiere llevar todo a judicializar la política, y ahora quieren judicializar la administración pública. No se vale. Es mi comentario. Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias, embajador. Mauricio Valdés, todos los días. Las 2:12 en el tiempo del centro. Nosotros vamos a una pausa, si me lo permite, pero regresamos con más.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, pues un poco de la mano de lo que estábamos platicando, ¿no? Déjeme informar a usted que en declaraciones a la prensa, el subdirector, no es el subdirector, es el coordinador de los diputados del PRI allá en San Lázaro, Rubén Moreira, rechazó el acuerdo final que el presidente López Obrador haría, pues, que la Guardia Nacional dependiera de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que veníamos platicando con usted. Dice, lo que realmente necesita el país es un gran debate sobre la seguridad nacional, un análisis de los fracasos y una evaluación de la necesidad de cambio. Reiteró que la seguridad se puede garantizar si el gobierno toma la iniciativa y coordina esfuerzos, como sucedió en su momento en Coahuila y Nuevo León. Anunció que su partido realizará un foro en septiembre para analizar y discutir temas de aumento de seguridad, o de inseguridad, ¿no?, e inflación. Y bueno, pues, por supuesto, todo esto viene por el anuncio que hace el presidente de la República, que para lograr la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues seguirá la misma ruta de la reforma eléctrica, es decir, que va a enviar una reforma constitucional y dejará en manos, en todo caso, de la... Es decir, suponiendo que, ¿no?, o adelantando que no, pues que no lo aprobara la Cámara, que no le alcanzaran los votos, bueno, pues se quedaría la decisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice, ya lo anunciaron y van a ir a la Suprema Corte a impugnar, dice el presidente, a decir que es inconstitucional la ley, que vamos a presentar para ver si se aprueba en el Congreso, ¿no? Entonces va a ser el Poder Judicial el que va a resolver. Así fue cuando la reforma, explicó el presidente. Hay que recordar que a inicio de semana, Andrés Manuel López Obrador anunció que realizaría una reestructura a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para que la Guardia Nacional fuera transferida a la SEDENA, la Secretaría de Defensa Nacional. Además, buscará cambiar el nombre de esa institución. Ahora se llamaría Secretaría de Seguridad Pública y Justicia. El presidente adelantó que enviará una iniciativa de reforma para la adscripción de la Guardia Nacional a la SEDENA, pero en caso de que el bloque no la apruebe debido a la moratoria constitucional, pues va a realizar cambios a la ley de la administración pública, para lo que solo requiere una mayoría simple, la cual tiene Morena y sus aliados en el Congreso. La adscripción de la Guardia Nacional seguirá la misma ruta que la ley de la reforma eléctrica, la cual, pues, hubiera sido, como se recordará, rechazada por el Congreso de la Unión, pero que logró cambios puntuales con la ley de la industria eléctrica, la cual fue validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, son diferentes posibilidades, diferentes formas, diferentes fórmulas, ¿no? Pero, bueno, pues ahí está una posibilidad que se abre si es que allá en el Congreso, pues, no le autorizaran al presidente esta iniciativa. Bueno, son las 2:22 casi ya, 2:22 en el tiempo del centro, y este podría hacer una pausa, si me lo permite usted, aquí en línea en alta tensión de Super Estéreo Milet, y regresar después de la misma.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Ya estamos de nueva cuenta con usted, y déjeme tomar comunicación con mi compañera reportera, nuestra corresponsal en Baja California Sur, Nadia Ojeda, a propósito del paso del huracán Howard. Nadia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Enrique? Excelente tarde para ti y para todos sus radioescuchas de Línea en Alta Tensión. Yo soy Nadia Ojeda, y desde Baja California Sur, después del paso del huracán Howard, que pasó por del lado de la península, el cual ya se degradó y no representó mayor riesgo, nos cayeron algunas lluvias por acá, pero también dejó uno que otro estrago, y es que déjenme platicarles que el día de ayer, precisamente a la 1:00 p.m, se reportó un incendio en la delegación de Santiago, en el municipio de Los Cabos, por lo que las autoridades locales confirmaron que que la causa de la emergencia fue la caída de un rayo, propagándose el fuego a una superficie de 15 hectáreas. Y es que Omar Barrera Núñez, el comandante del Cuerpo de Bomberos en San José del Cabo, informó que tras el siniestro no se registraron daños estructurales ni personas lesionadas, y para las tareas de combate al fuego se contó con el apoyo de maquinaria pesada de la Dirección de Servicios Públicos, camiones cisterna de OMSAPAS, del organismo operador municipal del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y unidades particulares. Cabe destacar que con el llamado de alerta sobre el incendio forestal, se difundieron imágenes donde se observaba una enorme columna de humo consumiendo centenares de palmeras. Hasta el sitio llegaron autoridades del municipio de Los Cabos, quienes recorrieron la zona siniestrada, reconociendo a su vez el trabajo y la coordinación de las corporaciones de seguridad y emergencia. En las acciones operativas también se contó con la participación de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Protección Civil, Cruz Roja, y así como paramédicos particulares. Hasta aquí la información, les mando un abrazo y les deseo que tengan una excelente jornada.
Bueno, pues muchas gracias, gracias Nadia Ojeda, corresponsal allá en Baja California. Mire, déjeme comentar con usted, Adrián Fernández Novelo, juez primero de distrito con residencia en Yucatán, negó la suspensión definitiva a la asociación civil identificada como CNDLE y a un particular cuyas iniciales son CRJL, contra la continuación de los trabajos de construcción del tramo 5 y 6 del Tren Maya. El impartidor de justicia otorgó la suspensión definitiva al ciudadano que reclamó la omisión por parte de la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es decir, la SEMARNAT, de aplicar la política de impacto ambiental en el tramo 5 norte del proyecto, así como de participar en la formulación en los trabajos del Tren Maya. De acuerdo con el juez, la medida cautelar es contra la orden verbal por parte de Fonatur para el desmonte de la selva ubicada a lo largo y ancho del tramo 5 del proyecto El Tren Maya y por la omisión de llevar a cabo el procedimiento de evaluación e impacto ambiental contemplado por la Ley General del Equilibrio Ecológico, la protección al ambiente, así como los estudios de mecánica de suelo relativos a los tramos 5 y 6. Es increíble que se les haya pasado una cosa de esas en Fonatur. Es increíble. Entiendo que fue durante la administración anterior de quien ahora está al frente de esta institución, pero que ahora, por cierto, está en la una subsecretaría de comunicaciones, ¿no? PONS. Y es de no creerse que a la propia autoridad, con un tamaño proyecto como este, se les haya olvidado, ¿no? O lo hayan omitido, ¿no? El tema de impacto ambiental. Bueno, pues es este asunto, tiempo de irnos hasta la Santa Sede con esta señal, Vatican News, a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Hoy, miércoles 10 de agosto, memoria litúrgica, entre otros, de San Lorenzo, diácono y mártir. El Papa presidió la audiencia general en el Aula Pablo VI del Vaticano. La vejez es una promesa, querer la eterna juventud es delirante, dijo el Santo Padre, que reflexionó sobre un pasaje del Evangelio de Juan. Obispos de Nicaragua agradecen al CELAM su apoyo ante la difícil situación contra la iglesia en este país. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos expresó este martes su preocupación por la situación del obispo Rolando Álvarez, sitiado en la curia de Matagalpa desde la semana pasada por la Policía Nacional, que lo acusa de intentar organizar grupos violentos. Obispos argentinos analizan el informe diocesano sinodal. La reunión 191 de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal inició este martes, presidida por el presidente del Episcopado, Monseñor Óscar Ojea, y la participación del nuncio apostólico Miroslav Adamczyk. Tras la pausa de julio y las reflexiones de la semana pasada dedicadas a su viaje apostólico a Canadá, el pontífice, en el aula Pablo VI repleta de fieles, desarrolló su 16ª catequesis sobre la tercera edad como un tiempo proyectado hacia la plenitud, que es un pasaje a través de la fragilidad de la fe y del testimonio y a través de los desafíos de la fraternidad. La presunción de detener el tiempo, es decir, querer la juventud eterna, la riqueza ilimitada, el poder absoluto no solo es imposible, dijo el Papa, sino que es delirante. Durante sus saludos a los peregrinos de lengua española, Francisco volvió a expresar su cercanía y oración hacia los afectados por la tragedia en Cuba. La base de supertanqueros de Matanzas, un complejo industrial al occidente de Cuba, en la ciudad de Matanzas, a unos 105 kilómetros de La Habana, se vio gravemente afectada cuando la madrugada del pasado viernes un rayo impactó sobre uno de los 8 depósitos de petróleo, generando una fuerte explosión. La situación del incendio de grandes proporciones ha dejado un fallecido y 125 lesionados, 5 de ellos graves. El Papa también exhortó a todos a ser constructores de unidad y paz en la familia, en la iglesia y en la sociedad. La Conferencia Episcopal de Nicaragua agradeció al Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño todo el apoyo brindado en los últimos días frente a la situación difícil que viven por cuenta del asedio del régimen de Daniel Ortega. En una carta firmada por Monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo de Jinotega y presidente del Episcopado, se expresa el agradecimiento a Monseñor Miguel Cabré, presidente del CELAM, por las muestras de fraternidad y solidaridad en estos duros momentos, en especial por el asedio a don Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa. Recientemente hemos manifestado que nuestra iglesia por naturaleza proclama el evangelio de la paz, se lee en el escrito. Pedimos al Señor renueve la gracia de su Espíritu Santo por mantenernos firmes en la esperanza y fieles a la misión recibida del Señor. Mientras tanto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos expresó este martes su preocupación por la situación del obispo Rolando Álvarez, sitiado en la curia de Matagalpa desde la semana pasada por la Policía Nacional, que lo acusa de intentar organizar grupos violentos. Según la policía, el prelado, al que actualmente tiene bajo investigación, busca desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales. El CENID señaló que el obispo y sus acompañantes también son objetos de una serie de informaciones lanzadas a la opinión pública, desmentidas, vueltas a repetir, que prácticamente están causando una conmoción a nivel general de la población. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este miércoles 10 de agosto. Gracias por haber estado en compañía con nosotros.
Bueno, pues ahí están las noticias desde Ciudad Santa. Y déjeme agradecer en la vía telefónica la participación, siempre los miércoles puntual, de mi compañero y amigo, el periodista Gustavo Rentería Villa. Gustavo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, querido Enrique? Gusto en saludarte. Te estoy hablando en esta ocasión desde los límites del Estado de México, con Querétaro vengo conduciendo y ojalá se escuche muy bien aquí a través de la carretera. Saludo a tu amplísimo público y buenas tardes a todos. Bueno, Enrique, pues estamos ya en Casa Estado de México, donde lleva mano el gobernador Alfredo del Mazo.
Tengo algún problema en la comunicación. A ver si podemos retomar la comunicación con...
Fue ya presidenta del PRI, actualmente es secretaria de Desarrollo Social, y yo tengo información de que ya se empezó a reunir, yo llamaría, con grupos de decisión, ¿no? Y en la política mexiquense, en la política priista mexiquense, no te puedes mover porque no están, es decir, te mueves cuando ya tienes, digamos, autorización, tienes una instrucción del jefe. Y el jefe se llama Alfredo Somaza. Otro dato fundamental es que ahora que he venido conduciendo el automóvil, he visto una cantidad de espectáculos de Alejandra del Moral apareciendo en una revista. Esto algunos
le vamos a pedir a Arturo Aguirre en la producción que nos con Gustavo Rentería porque estamos teniendo problemas con la comunicación. Está hablando sobre el tema político aquí en el Estado de México, que bueno, usted ya sabe, y aquí le hemos informado, pues, ya algunas circunstancias que se viven de cara a lo que será, pues, una elección ya desde ahora se antoja muy competida, ¿no? Donde algunas se empiezan a hablar de algunos nombres, ¿no? De Enrique Vargas, de la maestra Delfina, en fin, digamos que se empieza a descubrir cómo irá a estar la escena política en los próximos meses. Y a propósito de esto, pues Gustavo Rentería nos estaba haciendo un comentario camino a Querétaro, a donde nos dice que se dirigía ya entre los terrenos del Estado de México y de Querétaro. Vamos a ver si podemos recuperar. Sí. Bueno, vamos a retomar la comunicación con mi compañero y amigo, el periodista Gustavo Rentes. Gustavo, se oía mal y decidimos mejor cortar y recuperar la llamada. A ver, te escuchamos atentos.
A ver, yo ya te escucho perfectamente.
No, yo ya también te escucho perfectamente. Hablabas de unos espectaculares, ahí nos quedamos.
Bueno, Alejandra del Moral hoy está, digamos, montada a una campaña de espectaculares increíble, y esto, junto con las reuniones que te digo que ya empezó a hacer Alejandra, parecería que la decisión está tomada en su favor para ser la candidata. No me queda claro si de la alianza PAN-PRI-PRD o únicamente del PRI. Es interesante el trabajo de Alejandra del Moral, porque viene, permíteme el lenguaje de Colosio, producto del esfuerzo, no es producto del privilegio. Una mujer que se ha ganado distintas posiciones, fue banquera, sí, Banca de Desarrollo Social, fue diputada, fue presidenta del PRI local, y ahora encabeza los esfuerzos de la Secretaría de Desarrollo Social. Un tú por tú, permíteme el término coloquial, de Alejandra del Moral, priista, encabezando la alianza contra Delfina, creo que se va a poner bueno. Tiene buen discurso. Alejandra del Moral es una mujer que se la ha ganado, digamos, con carrera propia, y no tiene padrinos atrás. Y esto es muy interesante para una contienda electoral donde se va a denostar, se va a criticar muy fuertemente al Partido Revolucionario Institucional. Así es de que esta decisión nada más, exclusivamente la tiene Alfredo del Mazo, pero creo que las cosas ya se están decantando a su favor. Valdrá la pena observar varios elementos que son factores para ganar. Número uno, la proveeduría. ¿Cómo se va a comportar el proveedor típico mexiquense en la elección? Es decir, está interesado en no perder contratos. ¿Cómo se va a comportar? ¿Cómo se va a comportar el gobernador Alfredo del Mazo? Recordemos que hay en el muy cercano historia mexicana, cómo se comportó Alejandro Murat de Oaxaca, el de Hidalgo Omar Fayad, Quirino Ordaz de Sinaloa, Claudia Pavlovich de Sonora. Estos personajes pareciera, y esto ya lo vamos a estar analizando juntos, pareciera que entregaron las plazas, que no hicieron nada en favor de sus candidatos gallos o gallinas. Y número tres, ¿cómo se va a comportar el priista tradicional? Es decir, ¿va a traicionar el partido y va a querer encontrar un hueso en Morena o le va a echar toda la carne al asador? Sé que son tiempos políticos interesantes, pero son definitorios, y creo que en las próximas semanas ya conoceremos el nombre y el apellido, que hasta ahorita yo puedo decir se está decantando por Alejandra del Moral, mi muy querido Enrique.
Pues ahí está el comentario y el análisis todos los miércoles del periodista.
Enrique, ¿me escuchas? Conductor.
Sí, te escuchamos perfecto, Gustavo. Ahí está tu comentario. Habrá que esperar, yo coincido contigo. poco tiempo para saber finalmente por dónde caminan las cosas, ¿no? Si finalmente los partidos, ya el PRD también hablaba de la posibilidad de tener su propio candidato o candidata, ¿no? El PAN ya levantó la mano en la persona de Enrique Vargas. Habrá que ver finalmente qué sucede con esto. Gracias a Gustavo Rentería por su comentario de todos los miércoles. Nosotros nos vamos, vamos con más, si me lo permite usted, después de un corte. Son las 2 de la tarde con 42 minutos en el tiempo del centro, y esto es Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Mil. Regresamos.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, vámonos con más. Son las 2 de la tarde con 47 minutos casi. Y mire, déjeme ir hasta el estado de Guerrero. Pues, ¿cómo está el tema vacacional? ¿Se acuerda usted que pues estuvimos platicando aquí del tema de algunas, un par de playas contaminadas con agua, todos los esfuerzos y los operativos que se habían hecho para recibir a los turistas? A ver, ¿cómo está el tema de la expectativa vacacional? Vamos con Ángeles Rodríguez, que le platica de esto.
El presidente de la CANIRAT, Enrique Castro Soto, señaló que esa temporada vacacional de verano no ha sido como esperaban en cuanto a derrama económica. Aunque existe un buen aforo, el consumo no ha sido bueno, y también el incremento a la inflación les ha afectado de manera grave.
La temporada ciertamente ha sido de mucho foro de turistas, sin embargo ya hemos comentado que no ha sido como esperábamos nosotros en cuanto a derrama y consumo. Particularmente esta temporada vacacional, pues el consumo fue inferior a otros periodos. Por ejemplo, en el mes de diciembre, después de prácticamente que la pandemia nos permitió operar ya con mayor margen, pues sí hubo una derrama económica bastante importante, inclusive superior a algunos meses decembrinos sin pandemia. Lo mismo la Semana Santa y los puentes largos. Sin embargo, en este momento, aunque hay un buen aforo, el consumo no ha sido el que nosotros esperábamos, por una parte o por un lado, y por otro lado, pues hoy los márgenes de utilidad son muy complejos, porque debido a la inflación del mes de diciembre del año pasado a este mes, ha habido un incremento de insumos de un 40% aproximadamente. Algunos productos han aumentado más, otros menos, pero lo generalizado para los insumos que nosotros requerimos, que básicamente son los de la canasta básica, son alrededor de un 40%. El margen de utilidad de un...
Y es que mencionó que de nada sirve hacer campañas de promoción porque el producto se está abaratando. Informó para Grupo Fórmula Ángeles Rodríguez.
Bueno, vamos con otro tema. Mire, en la última semana en nuestro país se han sumado 56 casos de viruela símica, por lo que ya estamos hablando de 147 contagios, que están localizados en 18 estados, de acuerdo con el reporte semanal de vigilancia epidemiológica sobre esta enfermedad, o este padecimiento. De igual forma, esta semana se identificaron 390 personas que cumplen, digamos que, la definición operacional del caso probable, de los cuales 147 están confirmados, 107 en estudio y 136 descartados. El informe indica que no se ha reportado ninguna defunción a causa de esta enfermedad. Sin embargo, en ese periodo se identificaron en total 390 personas que cumplen la definición operacional de caso probable, de las cuales pues 147 ya estarían en confirmación. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos notificó que los 147 casos con resultado positivo se encuentran en la Ciudad de México, en Jalisco, en Yucatán, en Nuevo León, Baja California, Chiapas, Estado de México, 3, por cierto, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Baja California Sur, Colima, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Sinaloa. En términos de distribución por sexo, 93% de los contagios corresponde a hombres, ¿sí? Al 5 de agosto en el mundo se han registrado 26,556 casos confirmados de esta viruela símica en 89 países. Y bueno, pues hasta el momento se habla, según la Organización Mundial de la Salud, de 12 defunciones. Para hablar más sobre este tema, déjeme ir hasta la sala de redacción de Milet Hidalgo, donde le tenemos más sobre la viruela llamada también, bueno, viruela símica o del mono. Vamos con ello.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la viruela símica es una infección zoonótica vírica, lo que significa que puede propagarse de animales a seres humanos. También puede propagarse de persona a persona. Desde su aparición, esta nueva infección se ha extendido por diversos rincones del mundo y donde México, pues, no ha sido la excepción, contabilizando hasta el momento 91 casos. Esto de acuerdo al informe técnico semanal de vigilancia epidemiológica sobre esta enfermedad disponible en www.viruela.salud.gob.mx. Una vez que fue analizado por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el primer caso sospechoso en Hidalgo resultó negativo a viruela del mono. Sin embargo, se detectó otro caso sospechoso cuya muestra ya se encuentra en estudio por parte de los especialistas de dicho instituto y se estará en espera del resultado. La Secretaría de Salud de Hidalgo reitera que es importante mantenerse atentos ante alguna sintomatología que podría ser sugestiva esta infección, como fiebre, cefalea, es decir, dolor de cabeza recurrente, dolores musculares, dolor de espalda, falta de energía, ganglios linfáticos inflamados. A estos síntomas le sigue o acompaña una erupción que puede durar de 2 a 3 semanas. La erupción se puede ubicar en la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies, los ojos, la boca, el cuello, la ingle y las regiones genitales o anales del cuerpo. El número de lesiones puede oscilar entre unas pocas y varios miles. Al principio las lesiones son planas, luego se llenan de líquido y a continuación se forman costras, se secan y se desprenden y por debajo se forma una capa nueva de piel. Los síntomas suelen durar de 2 a 3 semanas y por lo general desaparecen por sí solos o con cuidados de apoyo como medicamentos para el dolor o la fiebre. Las personas son infecciosas hasta que todas las lesiones se han cubierto de costras, las costras se han caído y se ha formado una nueva capa de piel debajo. Resulta fundamental considerar que esta enfermedad se puede prevenir al evitar contacto físico o directo con personas enfermas o con sospecha, así como con objetos de uso personal y materiales usados para la atención médica. A lo anterior se recomienda limpiar y desinfectar periódicamente los entornos que podrían estar contaminados con el virus, mantenerse informado sobre la situación de la viruela símica en la zona y dialogar abiertamente con las personas con las que entra en contacto directo, especialmente el contacto sexual, sobre cualquier síntoma que pueda presentarse.
Bueno, pues mire, regresando a información de la entidad, dio a conocer el gobernador del Mazo que todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria van a recibir sus útiles escolares gratuitos al inicio del próximo ciclo escolar, lo que la verdad es una muy buena noticia para el bolsillo de las familias. Por otra parte, señaló que se suman más de 5,300 amas de casa de los municipios de Apaxco, Hueypoxtla, Zumpango y Huehuetoca al programa de Salario Rosa, que fue creado para reconocer la labor que realizan las amas de casa que apoyan a su familia los 365 días del año. Luego de que se perdieran empleos, cerraran negocios como resultado de la pandemia por COVID que surgió hace más de 2 años, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, afirmó que los apoyos como los que ofrece el programa de Salario Rosa ayudan a las familias a enfrentar tiempos difíciles y a mejorar su economía. Y vámonos hasta Nuevo León, si me lo permite. ¿Usted se acuerda lo que dijo el presidente? No, pues ya no vamos a dar permisos para que en el norte se hagan algunos negocios, las cervecerías que utilizan mucha agua, pues que se vayan al sur, sureste, allá hay muchos ríos, habló del Grijalva, ¿no? Bueno, hay una información de la Cámara de Industria de la Transformación de Nuevo León que dicen que pues van a seguir fabricando cerveza. Vamos con esto.
Pues bueno, pues ya hablaríamos de futuros. Ahorita la industria asentada en Nuevo León seguirá en Nuevo León y continuará en Nuevo León, produciendo en Nuevo León, como lo harán en Coahuila, como lo harán en Chihuahua. Hacia futuro, pues veremos, ¿verdad? Hacia futuro veremos las circunstancias y los momentos en las que una empresa decida hacer una inversión de esa magnitud y todo, y ya veremos dónde decide hacerlo. Yo hablo del presente. En el presente la industria está comprometida con la ciudadanía, con la crisis, con la atención a la crisis, con encontrar el diálogo para resolver los problemas en conjunto.
Bueno, pues en más información, mire, de 3,000 hasta 100,000 pesos es lo que se alcanza a erogar por la, lo que le cuesta, ¿no?, por la reparación mensual de vehículos particulares de carga comercial o de pasaje tras caer en algún bache aquí en el Estado de México. Y debido a que este problema urbano representa una merma en la productividad, el sector empresarial exigirá la indemnización conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de México y Municipios, aprobada en el 2017. En conferencia de prensa virtual, Laura González, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de la entidad, y acompañada por representantes del sector transporte, señaló que el deterioro de las vialidades es un peligro para los automovilistas particulares de transporte público y de logística, cuya problemática no se puede prolongar más. El mal estado de algunas calles está haciendo perder competitividad y nos está ocasionando daños y costos elevadísimos. Entonces dice Joel Morales, indemnizaciones por daños de vehículos a causa de baches es posible en el Estado de México. No, mi compañero, por cierto. Pero bueno, pues mire, hay que comentar que sí, pero ¿sabe qué pasa? Que lo que es terrible es el agua. Las lluvias generan esta problemática, ¿no? Quizá un mal bacheo también, pues, o de repente porque, pues, por el chapopote, o no quedan bien, no hay que estar reparando y reparando. Pero hay algunas avenidas que han sufrido, pues, un deterioro muy fuerte por la época esta de lluvias, por las precipitaciones que hemos tenido, que son bárbaras. Y efectivamente, hay algunas que se convierten no solamente en un riesgo, ¿no?, sino en una pérdida. Mire, para no ir más lejos, aquí a mi compañero Joel Morales Bravo, él hace poco tuvo un problema con su vehículo personal por haber caído en un enorme bache, ¿no?, con el tema de la suspensión de un carro. Pues que efectivamente, como habla la nota y lo dice la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, puede ir de 3,000 hasta 100,000 pesos en un camión, imagínese, ¿no? Camión de estos, ¿no? Pues se les descompone la suspensión en caer en un bache, y con el peso que traen, pues por supuesto que puede ser una reparación muy cara. Así es que, pues, ojalá las autoridades le entren a este tema del bacheo, que tiene que ser un problema, pues, en estas semanas, pues, permanente, ¿no? Estar ahí bachando y bachando y bachando, porque la verdad es que hay algunas calles que son ya intransitables. Ya nos vamos, y déjeme ir con esta señal hasta cabina central, la capital del Estado de México, con el ya señalado compañero Joel Morales Bravo, que le va a adelantar algunas de las noticias de las que le habrá de informar en unos segundos más. Adelante, Joel.
Qué gusto saludarte, Enrique. Fíjate que están reportando 4 lesionados por el accidente en la línea 1 del Mexibus, que se registró esta mañana en el municipio de Ecatepec. Por otra parte, ya emprende Enrique Vargas del Villar recorrido por los 125 municipios en busca de, pues, la popularidad de cara a las próximas elecciones, mientras se espera si van solos los del PAN o irán en alianza. Con esto regresamos.
Pues ya nos vamos. Gracias, gracias, Joel. Gracias, Arturo Aguirre, en la producción. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo y Ledlin en Alta Tensión, que tenga usted, lo que resta de él, un venturoso día. Hasta mañana.
Usted se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información.